Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con todo el equipo y con Fouto, que tenía pendiente de presentarnos aquí en el partidazo al
bien.
Al nuevo jefe de los árbitros.
¿Dice? A claro. Luis Medina Cantalejo.
¿Madridista también o no?
Así le vamos a dar la bienvenida. Conocido entre el españolismo como Medina Culentalejo.
Mira, David Sánchez dice madridista y Guas dice Culentalejo. Bueno, hoy un respeto,
Se le conoce así, hijo, si es una cosa cariñosa.
Bueno, sí. Luis Medina Cantalejo...
Estoy viéndole y está mordiéndose el labio ya.
Luis Medina Cantalejo ni es madridista, ni es de ningún sitio, es
árbitro. De algún sitio será.
Árbitro, es árbitro y por tanto es una persona absolutamente neutral y ahora mismo es el presidente
Correcto.
Del Comité Técnico de Árbitros, una persona muy carismática, una persona que ha sido un gran árbitro en España y a nivel internacional y que viene con una idea muy clara de arbitraje, muy clara, que ahora te la va a contar.
Ojo, como me lo dejas casi como una amenaza la entrevista. ¿No? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas noches. Ya veo que vais a ser tan cariñosos como con Sergio Canales, así que
encantado. Sí.
Hombre, por favor,
hombre, escucha una cosa. A los árbitros hay que darle el hábitat al que están acostumbrados. O sea, no es lo mismo ser Canales que ser Medina Cantalejo.
Ya dijo Isaac que bienvenido a la selva, o sea que tranquilos.
Efectivamente.
Que se lo dije yo en la rueda de prensa. Sí. Digo, hola, Luis, buenas tardes, bienvenido a la selva.
Bienvenido a la selva.
Sí, sí, esa fue
pues,
la bienvenida.
Si esto es la selva, estamos en el Arca de Noé. Aquí tenemos de todo, ¿eh? O sea...
Diferentes bestias.
No te imaginas los bestias que tenemos. Pero mira, te agradezco mucho que entres con este talante. Ya dice mucho de ti que estés con una sonrisa y que bueno, que te tomes también esto con humor. ¿Cómo lleva las primeras horas de jefe? ¿Te han llamado muchos presidentes ya de primera y de segunda?
No, de momento no. De momento no ha habido...
¿No tienes el teléfono todavía?
No ha habido... Sí lo tienen, ¿sí? Porque hemos hablado muchas veces sin ser presidente. Imagínate ahora, ya llamarán y se les atenderá sin ningún problema, igual que a vosotros. ¿Que cómo lo estoy viendo? Pues imagínate, llevo 2 semanas y desde ayer pues como una turné, ¿no? O sea, primero fue rueda de prensa, toda la noche de ayer... Y todo el día de hoy, pero bueno, mira...
¿Te preguntamos, más o menos te preguntamos todos lo mismo?
Sí, un poco qué es lo que conté ayer y bueno, yo os lo cuento sin ningún problema y por supuesto las preguntas que tengáis responderé sin ningún tipo de problema.
¿Hasta cuándo tienes contrato, por ejemplo? Esto no sé si te lo han preguntado. O sea, ¿esto es como los futbolistas que firman por 2 temporadas o el jefe de los árbitros llega y es un indefinido?
No, estos son puestos que son como de confianza, ¿verdad? Uh-huh. Son puestos que van ligados directamente al presidente de la federación y bueno, igual que me ha llamado para venir, pues el día que decida, como un presidente con el entrenador, ¿no? Te contratan y el día que se determina, pues te marchas a tu casa y no hay ningún problema.
Uh-huh. A ver, frases destacadas de la presentación de Medina Cantalejo que a lo mejor hay que analizar. Por ejemplo, dijo que hay que darle una vuelta al VAR. ¿Esto es así?
Lo que estuvimos hablando ayer durante mucho tiempo, ¿verdad? Era que es lógico, ¿no? Si tú vienes, te preguntan qué cosas nuevas. Como cosas nuevas muchas no se pueden hacer y sobre todo a mitad de una temporada, porque sería injusto, ¿verdad?, para los equipos, porque no puede ser que se sancionen una serie de cosas al principio y se cambie en mitad de temporada. Lo que sí dije efectivamente que dentro del trabajo de una gran plantilla de árbitros que hay, mi opinión, que para eso me han llamado, es que mi concepción del fútbol es que hay cuestiones que entiendo que hay que levantar un poco el pie del acelerador. O sea, los penaltis tienen que ser penaltis claros, a riesgo de comernos alguno, ¿de acuerdo? Esto es fútbol, ¿verdad? Y luego una serie de cuestiones que lo que he hablado es que cuando haya una intervención, que sea por algo que todos los que estamos aquí esta noche digamos, oye, que no lo ha visto, que es penalti, que es una mano clara, pero lo que es el fútbol en global, que el error forma parte del partido y, bueno, y simplemente que ahora tenemos pues doble crítica, la del campo, ¿verdad?, la del árbitro de campo y la que se produce en el VAR. Y lo que sí dije ayer es que no podemos estar diciendo que todo va de maravilla, va bien, se trabaja muy bien, pero oye, que cuando yo abro la puerta de mi casa y salgo a la calle, la concepción que tiene la gente de esto es que tampoco va tan bien. Entonces vamos a intentar, ¿verdad?, normalizar un poco esta situación. Si podemos mejorarla, bien, y si no, pues el día de mañana vendrá alguien que lo hará mejor que yo.
Joder, pues me parece muy rompedor el discurso. Me parece valiente, por tu parte. Esconde cierta crítica a lo que hemos visto hasta ahora.
Entiéndeme, nosotros todos los viernes por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1, analizamos, yo llevo 2 semanas, pero date cuenta, Juanma, que yo he estado 10 años en el cuerpo técnico, he estado los últimos 3 en el Comité Andaluz, pero bueno, formo parte de esta familia después de muchísimos años como árbitro. Y lo que sí tenemos que hacer, o sea, es autocrítica, ¿verdad?, interna, que se hace todos los viernes, que le decimos a un tío, oye, que esto ha sido penalti, no lo has pitado, que esto fuera de juego, hay que admitirlo. Pero yo, ahora mismo, como máximo mandatario, como responsable de nuestra entidad, tengo que decir que evidentemente se producen fallos y que, bueno, que esto es tan normal como cuando un jugador falla un penalti, ¿no? No creo que sea tan grave admitir esto. Al menos yo soy así. Yo he arbitrado toda mi vida, he estado muchos años, me he equivocado y ponía el otro día, cuando estaba Isaac con nosotros, ¿no?, que en el tiempo de pandemia, todos estos partidos de fútbol replay, pues hemos visto finales de Copa, clásicos, y yo decía que había un partido donde a Makelele, y puede ser Makelele igual que otro jugador de otro equipo, ¿eh? No sí, vayamos sí. a sacar aquí sí. que salga el Sánchez ahora diciendo por ahí, claro, es que tú eres... No es eso.
Sánchez, una te está hablando entrada, a ti, ¿eh?
Una entrada tremenda, tremenda a Makelele. Y el árbitro, que ese día andaba un poco, pues no sé, despistado, segato o tal, no interpretó, sino simplemente señaló saque de puerta porque no lo había visto. Y a Makelele lo tuvieron que sacar lesionado. Y el árbitro era yo. Yo era el árbitro. Y cuando yo vi en la pandemia, que estamos un poquito todos melancólicos, vi aquello, coño, si hubiera tenido el VAR en ese momento, yo creo que para eso está el VAR. Para ese tipo de accionar. Así te piso la punta del dedito gordo del pie y caigo porque los delanteros saben también, ¿verdad? Que no sé, hay un verbo que se ha utilizado mucho, porque es el que viene, que es el de soportar una decisión arbitral. Yo creo que es un verbo que ha hecho mucho daño. Penalti es penalti y la roja es roja. Oye, y luego, Juanma, tú dirás que para ti es penalti esto y para mí no. Pues esa, que el que está allí, que es el que manda y el que se juega los cuartos, pues que decida. Esa es mi concepción del fútbol. Y puedo estar equivocado y seguro que habrá muchos detractores y seguro que habrá momentos de la temporada donde tendré que sacar y darme estopa, porque esto forma parte de este circo, ¿eh? Y yo no entraré al juego de nada. Lo que opinéis vosotros está bien y lo que opine yo pues será lo mismo.
Lo que no vamos a volver a escuchar son audios del VAR, ¿no? No en ningún momento.
El tema, hoy también lo explicaba y ayer, no es una cuestión de que ahora no se escuche, sino que es que dentro de esa palabra que tanto estamos escuchando durante todos estos años, el protocolo del VAR, está absolutamente prohibido el uso de las grabaciones, salvo para lo que es la formación arbitral. Que sí, que en Conmebol, ¿verdad?, hemos escuchado este año cómo se han filtrado o cómo se han autorizado, pero andan en un conflicto ahora grave esa confederación con FIFA, porque, claro, es que han transgredido la norma y aquí lo que vamos a hacer es cumplirla. El día...
Pero entonces, perdón, sí. en España también la transgredimos en su día, porque yo escuché audios de un clásico y de, sí, y
pero,
de más partidos
pero no
te, al inicio.
Pero
sí.
No sería, Juanma, no sería vía oficial. Alguien grabaría...
No, sí. En la rueda de prensa de los árbitros se pusieron bueno, audios de...
Lo que pasa es que al inicio de poner esos audios que los puso Velasco Carballo, al inicio del VAR, yo creo que no estaba tan prohibido de manera taxativa como ahora. Digamos que era una recomendación, ahora ya...
Daros cuenta una cosa. Estamos hablando que en un momento determinado, ¿vale? El año que viene, cuando hagamos la inicio de temporada, si no hay ninguna prohibición al respecto, imagínate, para la formación, coño, pues de los medios de comunicación. Se pone una jugada y hay un audio allí. Tú no estás ahora mismo poniendo el audio de algo que haya podido pasar, por ejemplo, en el derbi de este fin de semana. Eso es lo que no se hace. Ahora que en algún momento, para mostraros cómo funcionaba, se puso, oye, pues era para clarificaros cómo el tema. Ya te digo que es bastante aburrido, ¿eh? Uh-huh. Es muy aburrido. Yo estuve viendo el derbi el otro día en el Bor. Y para mí es mucho más interesante verlo con la narración vuestra y con el sonido ambiente que en el VAR. Ahora también es interesante, claro, que sepáis eso, pero ya te digo, no es una cuestión nuestra ni de federación, es una cuestión que es una prohibición de protocolo que no se permite. No,
va a preguntar Sánchez, ojo.
Sí, Luis, ¿pueden volver a hablar los árbitros después de los partidos o eso lo descartamos con tu llegada? Lo digo porque tampoco sería malo, ¿no?, escucharlos a ellos. Sí, no digo cada jornada a todos, pero...
Yo tengo un principio, ¿verdad?, y una idea. Nosotros, cada vez que nos habéis llamado para algo, yo estoy aquí esta noche, ¿verdad?, y estaré cuando haga falta y hablaré con vosotros. También es cierto que yo entiendo que para vosotros es importante, vende, es interesante. Para nosotros, yo en 40 años que creo que hago a final de temporada en el mundo del arbitraje, nunca, jamás, ¿vale?, nunca me han llamado para decirme, oye, qué buen arbitraje, te hacemos una entrevista, por esto siempre es por los fallos y tal. Tú me has llamado un día porque Elizondo me imitó, ¿te acuerdas? Aquel día. Y te además bastante mal, porque como ves, yo no hablo así, pero es decir, el someter a un árbitro, y te entiendo, ¿eh? Te entiendo que para ti periodísticamente sea interesante someterlo a la pregunta, porque más, no sé, sería, ¿ha visto usted la jugada del penalti? ¿Cómo la ha visto? Una zancadilla, pues mire, se ve que no la hay, y además ya es el décimo penalti. En tu caso sería que le han pitado al Barcelona, y no sé, eso a nosotros, de verdad, a vosotros es interesante, entiendo que al público también, pero dejarme al menos que acabo de llegar, que
sí, yo esto lo entiendo. Lo entiendo perfectamente.
Pero, oye, hay una cosa muy importante que dijo ayer Luis, que se le va a pedir opinión a exjugadores y a entrenadores de jugadas.
Sí, y mencionó a Álvaro Benito, a Gustavo López.
Y a Cañizares.
¿Cañete?
¿Cañete?
Sí. Santi. ¿Está Santi Cañizares? Santi.
Sí, te estoy oyendo, Juanma.
Y yo tino. Sí, ahora sí, adelante, te recibo.
No, digo, qué alegría,
nave nodriza para Cañizares. ¿Qué tal?
Quedando falto de trabajo, tengo mucho tiempo libre. Qué alegría, sí. Luis.
Pero quieres irte... Exactamente, ¿para qué queréis a Cañete, Luis?
No, es a Cañete. O sea, yo dije los nombres de las personas a las que me gusta escuchar. Porque ponen un punto de cordura y son muy respetuosos. Y hablé de estos tres, como puedo hablar de Kiko y de todos los que están.
Manolo Lama.
Los exjugadores... dan una nota diferente. Es decir, ¿por qué no? Ya te digo, no puede ser ahora, ¿verdad? ¿Quién será? Bueno, pues quien se decida, el tema contractual que lo lleve la federación y cómo llegue al acuerdo, que sea. Pero entiendo, no para estar en el EBOR, pero en los seminarios que tenemos, bueno, tener a dos jugadores, a un entrenador, y que te explique, porque yo, repito, yo hay acciones que veo donde el jugador le da el balón y se nos queda la pierna, pero si el balón va para otro lado. O sea, yo he jugado al fútbol mucho tiempo, pero entiendo que quien me lo puede explicar bien es el futbolista, es el entrenador. Y luego habrá cosas que no puedan ser porque vayan contra la norma. Pero yo creo que abrirnos un poco a que alguien que forma una parte tan importante de fútbol, como es un jugador, oye, que intente aconsejarnos algo, y si no funciona, pues Santi, si no funciona, pues el año que viene no lo hacemos y ya está. Algo
yo tan te normal, digo que,
tú y yo,
Luis,
que nos conocemos de muchos años y de muchos partidos, ¿no?
Hombre, yo lo primero creo que es una buena idea y en algún momento yo lo he comentado aquí, en este foro, hablando de arbitraje, que efectivamente pues te puede aportar algo sin duda a los exjugadores. Yo voy a partir de una base, creo que el arbitraje es más difícil que jugar al fútbol, sinceramente lo digo. De hecho, yo he salido a hombros muchas veces de los estadios, pero tú no, aún habiendo hecho bien.
No, yo
de hecho, no, es que te voy a decir otra cosa más. En muchos casos, si sucede, y esto sí que yo creo que lo teníais que tener en cuenta desde mi punto de vista y como opinión te la cuento, hay veces que incluso haciendo las cosas bien os pitan y os protestan, porque desconocen, el público desconoce muchas veces la normativa, y yo creo que sería muy formativo, por ejemplo, el de vez en cuando pues dar alguna lección o comentar alguna jugada, algún jefe de prensa o alguien que representa a los árbitros, y poder ilustrar muchas veces a gente que va al estadio, que piensa, por ejemplo, cuando un jugador sale al campo y no le deja salir, o cuando sale al campo y entonces sí le deja salir, porque es en un caso o en otro, si es problema de vestimenta, si es problema de tal. Detalles, de alguna forma, que tienen que ver con la normativa, que lo está haciendo bien el árbitro y que, sin embargo, encuentra la bronca del aficionado, ¿no? Y yo creo que eso también es porque nos falta un poco de formación a los de fuera, porque no sabemos exactamente qué se rige el reglamento. Y además hay determinadas jugadas, pues que sería muy bonito analizarlas. Y respecto a los exjugadores, pues yo creo que el arbitraje es tan complicado que si nos reunimos tres exjugadores en una jugada de estas de verdad comprometida, incluso nosotros tampoco estaríamos de acuerdo, ¿no? Ni nosotros, ni vosotros, ni nadie, pero esto también es la esencia un poco del fútbol. Lo que pasa que, ya digo, yo legislar el arbitraje me parece imposible, ya desde el punto de vista de que hay que interpretar muchas cosas, y aplicarlo luego pues es prácticamente imposible. Por eso yo siempre pido, a través de los medios, siempre pido un poco de de paciencia o de vehemencia o de cariño a los árbitros, hombre, que no todo el mundo está pitando siempre mirando para un lado, que a lo mejor es que está complicada la cosa, ¿no?
El asunto de las manos es antes de que termine esta temporada, ¿la cosa va a mejorar? Es decir, ¿vamos a tener más claro lo que es mano, lo que no es mano?
Hombre, ya ha mejorado este año, ¿eh?
¿Sí? Todavía hay cositas, ¿eh?
Una el día del Atlético Madrid Levante y poco más, ¿eh? Recuerdo yo así que haya sido muy polémica.
Ya ha dicho Luis que no va a mirar para otro lado con los errores.
La de Piqué no se pitó.
No, que ya lo sé, por eso digo.
Yo no os voy a decir que, hombre, obrar milagros es complicado, ¿eh? Ya os digo que toda la historia desde que empezamos a jugar al fútbol y luego a arbitrar, yo creo que el tema de las manos ha sido un caballo de batalla continuo.
Pero en tu época, en tu época era más fácil. Yo en tu época no veía tanto escándalo con las manos.
Había algo que yo lo he hablado además con coetáneos míos, ¿no? Con Antonio López Nieto, con Díaz Vega, con Nosotros cuando pitábamos una mano, podíamos no verla, ¿vale? Pero cuando la pitábamos, normalmente era mano. Era mano. O sea, nadie discutía que no lo era. Me discutía porque si te pito un penalti te tengo que discutir. Eso es fútbol. Pero es cierto. Pero ha habido tanto cambio en la redacción de la norma, tanto cambio, que primero era la mano natural, después que se estaba despegada, que se invadió un espacio y tal, que hace 2 o 3 años pensábamos, yo pensaba también, que, coño, iba a ser la panacea, iba a ser la solución. Te pones a leerlo.
Te complica, claro, y te complica.
No, y finalmente Juanma te dice, todo esto está muy bien, pero queda a la interpretación del árbitro. Claro. Y yo lo que decía el otro día en la rueda de prensa es que si algún día yo pudiera aportar algo a esa norma, ¿vale? Sería que la mano puede ser mano, porque voluntaria, decirme cuándo un defensor comete mano voluntariamente. Pues prácticamente nunca. Nunca. El balón le da, la tiene despegada, más o menos. Pero el problema es medir la consecuencia de la mano. Que hay veces que te dan la mano, está despegada, pero coño, es que el balón va fuera del campo. Y te pitan un penalti. Eso sigue siendo así porque la norma lo dice. Pero aportaciones a... Pero sí es cierto que es una norma que la propia redacción te ha dado unas herramientas para mejorar, pero está claro que yo admito lo que pensáis vosotros, que es complicado y que vemos diferentes tomas de decisiones también. Pero como ha dicho Isaac, es cierto que este año, salvo alguna, y alguna muy llamativa, ¿verdad?, se está haciendo bastante bien.
Oye, es decir, que no es igual una mano de un disparo que va a puerta a una mano que le da un jugador que ya no va a ningún sitio, que es intrascendente.
La de Busquets, o sea, el otro día.
Pero eso es lo que yo opino. No es que es lo que diga la norma, porque claro, si estás en un lado y te da en la mano y tiene el brazo aquí, pues te ha dado, salvo que sea un rebote de un compañero y que le vaya la mano al otro. No, es que... Pero si tú estás saltando, lo tienes despegado, da igual, pero que eso no tendría que ser así.
Pero Luis, perdona, es que ha habido un momento en el que nosotros pensábamos que salía rentable entrenar a los delanteros para que le pegaran en la mano de los defensas. Es que si tú pones... Es que dices tú, dale en la mano al defensa. O sea, en lugar de tirar a gol, dale en la mano al defensa, porque es que pueden pitar penalti en cualquier tontería de acción.
Y fijaros que la única modificación del año pasado este... Es que el año pasado, cuando un balón incluso rebotaba en un compañero del que conseguía gol, era mano. Y este año solo se ha dicho que si es la mano del que consigue gol. No ha habido más cambios. No ha habido ninguna modificación más. Y claro, es que la norma, de verdad, os digo que, como ha dicho Santi, estar en el campo y que te pase ese tipo de manos así, yo lo que trato de aconsejar es que cuando se pite una mano dentro, porque mira, fuera del área, joder, pues pita la mano y si fue mano bien, y si no, pues también. Pero en el área, que cuando se pita una mano ese tipo, que sea clara.
Clarísimo.
Ahora, que los entrenadores le dicen a un jugador que haga esto y luego se lo salta a la torera, pues yo espero que los míos traten de ser un poquito disciplinados en este aspecto, ¿no? Y si no, ya se lo diremos.
Oye, una cosa que quería preguntarte. ¿Vais a ser más duros con las protestas de los entrenadores en la banda? Te lo digo porque, por ejemplo, Xavi es vehemente, le estoy notando muy vehemente y es un recién llegado.
Pero yo lo conozco y es de hacer orejones.
Perdón, a mí me
de
dijo
hacer orejones, pero no,
dijo,
no es mal educado.
Escucha, me dijo un árbitro de ya retirado, cuando yo le pregunté cuál fue el jugador, que el peor jugador en el campo, dice, mira, el más pesado, con mucha diferencia, Xavi Hernández. Muy pesado sobre el árbitro. Y aquí se está notando que con el cuarto árbitro y con el juez de línea también es es así. ¿A ti no te gustan los entrenadores que están ahí incordiando a los...
Mira, empezamos por la pasividad. Entiendo que tiene que ser muy, muy complicado. Muy complicado. Porque los ves... Yo recuerdo a Marcelo Bielsa, que era como un tigre de un lado para otro, ¿verdad? Sí. Tiene que ser muy complicado manejar esos espacios, esos tiempos, y si encima el equipo no está funcionando y es muy socorrido que tienes un cuarto árbitro al lado, que no tiene tarjeta ni tiene nada, y siempre trata, tú sabes, de mantener la calma. Ahora bien, que sí es cierto que cuando estás viendo los que viven fuera del área técnica, el área técnica es grande, ¿verdad?, pero hay gente que está ya a 15 metros, a 10 metros. Eso hay que eliminarlo. Y evidentemente yo puedo entender tu protesta, entenderla, pero claro, si protestas de manera vehemente con los brazos en alto, pues te tengo que amonestar o te tengo que expulsar. Y si no lo hago, ¿sabes qué pasa? Que ese tipo de actitudes luego se refleja mucho en el campo. Yo he conocido entrenadores que eran tremendamente protestones y el equipo era así. Cambiaba de entrenador y eran los mismos jugadores y el equipo cambiaba.
Claro, claro.
Entonces, hay que mantener un poco el orden.
Me está gustando mucho la explicación, la autocrítica y el sentido común de Luis.
Para mí la naturalidad, con la que lo dice.
Y mi pregunta, Luis, es ¿hasta qué punto el reglamento os deja espacio para aplicar el sentido común y la interpretación de una norma? O aunque no estéis de acuerdo con el reglamento, tenéis que aplicarlo.
El sentido común es algo que va ligado mucho al talento natural de la persona, ¿verdad? y decía el otro día que eso no se compra en la farmacia. Y además es algo complicado porque ni se aprende ni se enseña. El talento y el sentido común no. Lo que pasa es que eso es lo que diferencia a un buen árbitro de un gran árbitro. Yo he conocido a grandes árbitros o a gente muy preparada físicamente, técnicamente, pero en el momento de la verdad, ese matiz de saber en un momento determinado cuándo es amarilla, y todos estamos sabiendo que era amarilla, pero no era el momento. No era el momento. Manejar esos tiempos y la gestión es lo que diferencia el que era un magnífico árbitro y a otro que puede ser un buen árbitro. Pero evidentemente el sentido común lo tenemos todos, pero ¿en qué medida? Y en arbitraje estamos hablando igual, ¿eh? No son robots.
Luis, dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo le quiero felicitar porque es que estoy casi emocionado. Porque veo que ha dado usted un curso pues de normalidad. Sí que me gustaría que volviera, porque ha citado usted a Díaz Vega, y recuerdo una anécdota personal, que volviera a plantearse el asunto de hablar, como ha dicho aquí un compañero, no recuerdo, no cada partido. Hay un clásico en el Camp Nou, con un remate de Raúl que saca la línea de gol Sergi, con un manotazo tremendo, que el árbitro no lo vio, no lo quitó, ¿no? Acabó el partido, yo sabía que estaba Díaz Vega en el Hotel Primera Sofía, llamé y me pasaron, y al día siguiente la contraportada de LAS fue la reflexión del árbitro con aquello. Hubo mucho menos lío, porque el hombre explicó que lo había visto en la televisión, dice, es un penalti como una casa, pero yo no lo he visto. Entonces, a la gente normal...
Se acabó la polémica, claro.
Hay mucha que no lo es, pero al día siguiente, ¿verdad?, con las televisiones, todo un penalti, un escándalo, porque fue un penaltazo tremendo, ¿no? Bueno, pues ahí salió un señor, solo ante el peligro, que es verdad que no están ustedes, dijo, pues mire, maestro, lo he visto en la tele ahora cuando llegó al hotel, pues es penalti, oiga, pues usted que perdone el Real Madrid, pero bueno, no lo he visto. Yo creo que de cuando en cuando es acercar al árbitro, al hincha, al aficionado, a la persona que está viendo eso, yo ahí le daría vueltas.
Tomás, mira, hay una cosa, primero, esa jugada fue muy recordada, yo con Manolo he estado 10 años trabajando con él en la dirección técnica, ¿vale? Y recuerdo esa jugada. Esa jugada es la que hemos estado hablando hace un momento, que esa es de VAR. Esa es la jugada de VAR.
Sí, correcto.
Te evita un gol y no se ve.
Correcto.
Hoy no pasaría. Con el VAR no pasaría. Y ahora, en cuanto a explicarlo, si de verdad te digo, ¿tú crees que yo no me doy cuenta cuando me he comido un penalti? Pues claro que me doy cuenta. Ahora, ¿qué hacemos? Lo decimos ese día, porque luego te pasa con el Celta, con el Alavés, con el Betis, con el Sevilla, con el Atlético.
Igual.
No podemos estar siempre. Sí, pero no podemos estar, Tomás, continuamente dando explicaciones, porque sería muy complicado. Que yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que eso honra a la persona, pero que hay que manejar los tiempos, porque si no, no podemos estar continuamente explicando, ni por supuesto pedir perdón, no, porque no es nada intencionado, pero
oye,
que entiendo que esa jugada fue así.
Luis, una cosa para cerrar, a ver si, dímelo, que ya, buen ambiente. ¿Qué jugador no te gustaba arbitrar a ti? ¿El que te ponía más cardíaco, más que dices tú, joder, me toca hoy este? Te lo digo porque a mí me dijo, por ejemplo, Mejuto, me contó una vez que era Carping, en su caso era Valery Carping, que dice que le sacaba de quicio.
Parece que Quique, bueno, verás que Quique además ha sido coetáneo mío, por lo tanto hemos tenido los mismos jugadores. Yo te puedo hablar de los que han sido para mí un sueño pitarles, y para mí siempre el jugador o uno de los jugadores magníficos que te ayudaba era Carlos Puyol. Era un tío sensacional. Valerón, Pablo Orbaiz, o sea, una cantidad. Raúl no es un tipo simpático, yo tampoco lo era, ¿eh? Tampoco en el campo era un deseado de virtudes en alegría, pero era un hombre serio, capitán de un gran equipo, igual que Puyol, y respetuoso.
Vale, pero dime,
pero
el otro lado.
No me voy a quitar, no me voy a ir por las nubes,
vale.
Pero es cierto que Valery Carping, yo no sé si tenía algún tipo de animadversión hacia los árbitros. En una época estaba él, estaba Mostoboy, estaba Cáceres, y luego tenía otros jugadores al lado que eran maravillosos, o sea, que no daban ningún problema. Santi, yo no sé si tú coincidiste con alguno de ellos, pero bueno.
No, porque esa época del Celta no la viví yo, pero vamos, que me puedo imaginar perfectamente, que no hace falta coincidir.
¿Le darías el punto a Carpin también tú?
Sí, faltara al respeto a nadie, cuidado.
Sí, no, pero no, que estamos hablando de gente que...
Que no era muy amigo nuestro, ya te lo digo yo a ti.
Vale. A mí me dijo Mejuto que una vez le protestó, le pitó en el Bernabéu, estuvo todo el partido protestando, y yo lo he contado mil veces, y cuando acabó el partido fue Valery Carping a darle la mano a Mejuto, y Mejuto dijo, joder, qué sorpresa, que me venga a dar la mano, y le dijo Valery Carping, muy mal, como siempre. y dice, pero no acabó la cosa ahí, fuimos a Barajas, ellos se iban a Vigo, y yo me iba a Asturias. ¿Te puedes creer que en el mostrador seguía protestándome en el mostrador de Iberia, allí, dice, estábamos facturando, dice, y seguía Carpin protestándome, y ya tuvo que llegar el delegado del Celta y decir, oye, por favor, deja ahí al árbitro que está facturando la maleta para esas Asturias. Una cosa de locos. Pues nada, Luis, gracias por atendernos. Ha sido...
Magnífico, está usted magnífico.
Sí, muy bien.
¿Se lleva cañete o no al final?
Magnífico.
Sí, se lo oye. Pues oye, ¿sí? Pues, vamos a medias, le quitamos el 50% de la COPE y otro 50% de la Federación. Sí.
Además, ha sido, mira, al final ha sido tan cariñoso como la de Canales, así que muchas gracias.
Efectivamente.
A todos. Y que cuando vengan las hostias llegarán y no pasa nada.
Efectivamente. No, aquí en la COPE, eso que usted ha dicho, son redondas y blancas. Y las damos, las ponemos en la boquita. Un abrazo. Gracias, Luis.
Hasta luego, Luis.
Gracias, igualmente. Oye, pues muy bien.
Vamos bien, ¿eh?
Muy bien.
Vamos bien.
Muy bien.
Yo te he dicho que tenía una idea clara de arbitraje y te la he puesto votando y tú has ido.
Sí, pero le ha puesto un poquito las pilas a la época de Velasco Carballo, que hay que decirlo todo.
Yo me he adelantado.
Que todo lo edulcoraban, todo lo ponían muy bonito.
Elías, de verdad, no te pega a ti eso. Eres un gran periodista para andar ahí que si comparando.
Perdona. Tiene toda la razón Elías Israel. Periodista con mayúsculas. Ha puesto en tela de juicio muchas cosas de la anterior etapa.
Eso,
y tú callado así. Callado.
Oye, ¿Velasco Carballo te ha atendido a ti mal?
No, hablo de atender, hablo de lo que dice uno y de lo que dice otro.
No, está bien eso.
No, si no, pero si yo no digo lo...
Pero no está bien eso.
No estamos hablando...
No, pero que solo me gusta ver, Fauto, que no ha hecho ninguna crítica, simplemente Elías ha dicho pues que ha habido cosas que Luis no le estaba de acuerdo con Velasco y no pasa nada, que yo he sido portero y me jugaba...
Pero que cada uno tiene... Bueno, Cañizares, ¿me puedes escuchar? Cada uno tiene su percepción del arbitraje.
Correcto.
Luis ha estado muy bien y Carlos Velasco Carballo ha tenido el marronazo de ser el primer presidente de los árbitros que instaurara el VAR.
Es verdad.
Con toda la polémica que ha habido. Pues ya está. Ahora, comparar que si tanto
lo mejor que ha podido, y Luis, pero Cantalejo viene con otras ideas.
Se acaba una etapa y empieza otra. Ya está. Pues es carroñero.
Como Xavi.
Lo que ha dicho Elías, que viene con ganas de cambiar cosas, probablemente porque no le gustaban, claro que sí.
Silencio,
no
Cañizares.
Cañizares, gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
A ver si te llevan al comité.
Gracias.
A mí me ha gustado.
Me voy al comité.
A ver.
Me voy al comité y os dejo aquí.
Gracias, Cañete.
Que quiero decir que a mí este señor me ha gustado mucho porque ha dicho muchas cosas de las que hemos hablado aquí muchas veces.
¿Sí?
Del sentido común, que echábamos en falta el sentido común y no la estricta y aparatosa aplicación del reglamento, que el VAR estaba para jugadas verdaderamente trascendentes y no para muchas insignificancias. En fin,
luego hay que hacerlo, ¿eh? Por eso,
sí.
La entrevista ha sido maravillosa, pero luego hay que hacerlo.
No, pero
gracias, es que soy muy bueno.
Me ha parecido que además está dispuesto a encajar la crítica de buen grado. En fin, me ha gustado.
Le saco a los invitados lo que no le saca a nadie. Aquí estamos.
No, y además es un tío muy directo, con una idea muy clara y ya la habéis visto.
Así
es,
soy.
Es así.
Sí. Gracias.
Pero una cosa, Fauto, no, es que cuando la vuelvas a escuchar te va a parecer que ha dicho mucho.
Yo ahora, según llegar, vaya para casa,
a la sí, hay, que ponérselo, hay que ponérselo en bucle. Pero escúchame, Fauto,
oye,
la pregunta que me está reventando el móvil.
¿El calendario?
Sí.
Pero es culé, ¿no?
¿Es?
¿Es del Barça?
No.
No, que es del Madrid como todos.
No,
o sea, no hay ni un árbitro que sea de Madrid.
Hay muchos oyentes que dicen que es sevillista. Y de hecho hay dos que han dicho que le han visto en el metro de Madrid saliendo del Wanda Metropolitano con la bufanda del Sevilla.
Sí, muy bien, como, pues ya está.
Sí, como a Ramón Marcos, que también le vieron con el llavero del no sé qué. Que no, que eso es todo, vamos, todo.
Chau, chau.
Chau.
Son del Madrid y luego llevan esas cosas por
ahí.
Llevan el merchandising para despistar. Si te parece, los espías van vestidos de espías, ¿no? ¿Eh? Van con gabardina y con
el pared con los agujeros. Sí.
Bueno, a ver, dos conexiones antes de que os vayáis y de que llegue Maldini. Una con Pilar Casado. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Positivos en el Madrid de baloncesto, que ha ganado en Euroliga, pero ha caído Pablo Lasso y Hurtel, ¿no? Hurtel.
Sí, y de hecho ha contado Chus Mateo, que es su ayudante y que ha sido el encargado de dirigir el partido frente al Alba Berlín, que primero han conocido el de Tomás Hurtel, sabían que podía haber un segundo, y ese segundo positivo ha sido Pablo Lasso. Joder. Están bien los dos, obviamente, ni uno puede jugar, ni uno puede dirigir, están los dos en casa, y vamos a ver, bueno, pues cuando superan de momento este mini brote de coronavirus, tienen más pruebas PCR, evidentemente, y hoy han jugado porque ha dado tiempo a hacer los test de respaldo. A una situación que ha vivido el Juventud de la misma manera, solo que con un positivo en la Eurocup, también lo conocían esta mañana, los test de respaldo se han puesto a jugar y los dos equipos españoles han ganado. Vamos, lo que está pasando en la
Pablo
calle.
¿Pablo Lasso ya lo había pasado? ¿El COVID?
Que sepamos, no.
Ah, vale. que como está repitiendo tanta gente...
Hay que estar alerta con esto. Sí. En Inglaterra hoy ya no se ha jugado un partido. Sí, sí.
No, no, malo, malo.
Cuidadito.
Bueno, en España...
En la NFL en me dice Angelito que... Ah, pues si estás aquí. Pero tú te lo juro. Pero si yo pensé que estabas en casa, te lo juro que no. O sea, me estás mandando WhatsApp.
Pero
no
iba a participar.
La antena, mira, que yo el dato te quedo.
Está a dos metros.
De verdad. Bueno, de verdad.
Joder, no iba a cortar la antena para si lo quieres contar.
Te juro que pensé que no estabas.
En la NFL solo hoy han caído 60 jugadores. ¿60? Solo hoy, ¿eh? No, se esperan más. Y en la NBA acaba de caer James Harden, sí, una estrella de la NBA, la y varios compañeros suyos de los Nets. O sea, que
y hay,
en América
y
están,
hay aplazados partidos, sí, de los Bulls también por el brote. Sí. Y en Europa, bueno, Valencia, por ejemplo, ha tenido que aplazar dos partidos, uno de Liga y uno de competición europea. También se tuvo que aplazar por un brote, un Breogán Juventud. Es decir, estamos volviendo a meses atrás. Afortunadamente, la situación médica es mejor.
Sí, gracias, sí. Pilar. Gracias, Pilar.
Un beso.
Ah, un beso. Y cerramos con balonmano. Las chicas en semifinales.
¡Bravo, bravo!
Pero, Malvar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos ganado a Alemania, pero si Noruega le gana a Rusia, ¿dices que con las noruegas tenemos poco que hacer o qué?
Hombre, mi corazón diría que algo habría que hacer, pero yo creo que Noruega está pues un paso por encima, es la actual campeona de Europa. La selección española hoy, pues mira, ha jugado francamente mal los primeros minutos, 8 minutos sin marcar, muchos nervios. La entrada de Merche Castellano en la portería pues ha sido clave, ha hecho un partidazo parando casi todo, 12 paradas, 40%, y en ataque pues han empezado a destacar dos jugadoras, Carmen Campos y una joven de 19 años, Paula Arcos, que va a ser una auténtica crack, ya despuntó en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española. Han cambiado el rumbo del partido con un gran encuentro, un gran parcial de 10-2 favorable a España, y ahora pues España se planta en la quinta vez de una semifinal de un campeonato del mundo. Y lo que decías antes, a esperar rival en las semifinales, que será mañana, Noruega-Rusia, y yo creo que si nos toca Noruega, pues poco van a poder hacer las guerreras, aunque los partidos hay que jugarlos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Gracias, Luis, hasta luego.
Hasta luego.
Oye, compañeros, pues lo hemos pasado bien en este martes. Sí, sí, sí. Ha sido un programa de variedades.
Cuando hay sorteos, un árbitro nos ha hecho pasar un buen rato.
Claro, no hay sorteo, no hay cosas raras. Pues,
hemos hablado poco de la Maradona Cup, pero bueno, se perdona.
Sí, sí, sí.
Vamos a dejarlo.
Venga, un abrazo a todos. Adiós, hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Según el Estudio General de Medios, la linterna con Ángel Expósito alcanza su mejor marca. 929.000 personas le escuchan ya y dan valor a una forma diferente de acercarse a la actualidad.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. La linterna con Ángel Expósito.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Si eres una persona solidaria y amiga de los animales, visita la web de la Fundación 11 del Perro Guía, de la que salen cada año más de 130 perros para mejorar la vida de las personas ciegas. Entra en perrosguía.11.es, colabora y benefíciate de importantes incentivos fiscales en tu próxima declaración de la renta. Hazte amigo del Perro Guía.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres una persona solidaria y amiga de los animales, visita la web de la Fundación 11 del Perro Guía, de la que salen cada año más de 130 perros para mejorar la vida de las personas ciegas. Entra en perrosguía.11.es, colabora y benefíciate de importantes incentivos fiscales en tu próxima declaración de la renta. Hazte amigo del Perro Guía.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el delicioso Bogavante, por solo 6,99 los 330 gramos. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Arturo, ponme un Colacao.
¡Marchando!
Y por aquí otro calentito.
¡Marchando también!
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el Colacao a su manera. Marchando tu Colacao.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tienes una semana más o menos tranquila, ¿no? Esta, ¿no?
Un poquito más tranquila, sí, sí. Sí, tengo un buen entrenamiento del Bayern de Múnich, mañana tengo el día tranquilo y bueno, esta semana sí, luego ya el fin de semana no, pero el fin,
me alegro por
un poquito
ti,
más tranquilita.
Tienes que parar y respirar y.
Sí, sí,
y
es que no paro.
Sí, sí, es que.
Sí, 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 sí. Yo sé que te preocupas por mí.
No,
pero
no, en
que...
serio. Que...
No, no, sí, sí, sí.
La semana aquella que enlazaste Barcelona, Alemania, Liverpool.
Joder, hubo una terrible. Que... No fue Kiev, fue Barcelona, Kiev, Liverpool.
Eso.
Pasando por Manchester y, sí, bueno, sí. Sí, sí, mucho viaje, mucho viaje. Pues, pero bueno, nada. Ya sabes que esto nos mola en cualquier caso.
Sí,
no,
pero sí. Disfruta un poco también de estar en casa.
Sí, 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 es
a ver,
sí.
Que hiciste el sorteo de Champions ayer en Movistar.
Sí.
Así que quiero saber lo que me sorprende saber que tú en la eliminatoria París Saint Germain Real Madrid das favorito al Real Madrid.
Sí, ahora mismo creo que está algo mejor, sí. Si jugaran esta semana, le daría favorito. Luego ya veremos qué pasa en febrero. Pero es que el Paris Saint-Germain, arriba, por supuesto, el talento es indiscutible. Messi está lejos del nivel que se esperaba, hay que decirlo. Neymar también ahora mismo. Y Mbappé sí que está muy bien. Pero sobre todo es un equipo que, desde el punto de vista colectivo, le está costando mucho trabajar sin balón. Y en partidos de este nivel, por ejemplo, el Manchester City le ganó con mucha facilidad en Manchester. Y fue superior en París también. Yo creo que el Madrid mismo está muy bien. Está muy bien cuando repliega, está muy bien. Está muy bien cross.
Kroos, Modric, Vinicius, Benzema, y yo le daría ligeramente favorito al Real Madrid jugando el segundo partido en el Bernabéu. Digamos con 45-55, ¿no? Con esto de los porcentajes ahora mismo. Otra cosa es que si Messi se enchufa mejor y sobre todo Pochettino a los jugadores les hace ver a los que trabajan sin, a los que no trabajan sin balón, que son Messi y Neymar, que contra el Real Madrid tienen que trabajar todos mucho en eso, pues se emparejan más las cosas. En cualquier caso lo veo muy igualado, pero sí que me parece algo ligeramente favorito del Madrid ahora mismo. Uh-huh.
Y en el Atleti United al revés, ¿no?
Al revés, sí, porque el Atleti no está bien, tiene que mejorar mucho para poder eliminar al United, pero aún así, este United yo creo que con Ragnick va a mejorar mucho. Ya lo comentábamos aquí en el espacio, es un equipo que presiona bastante mejor arriba, tiene a Cristiano que creo que va físicamente va a aguantar muy bien hasta febrero. Bruno Fernández está mejor, los laterales van a llegar muy arriba y yo creo que el ligeramente favorito el United, también muy igualado, 45-55, pero le daría al United favorito, sí. Uh-huh.
Villarreal-Juve.
Bueno, la Juve favorito. Tampoco un favoritismo muy claro, porque el Villarreal ha demostrado en la Champions competir muy bien contra los grandes. Por ejemplo, lo hizo en Old Trafford muy bien. La Juventus está mejorando poco a poco. Dybala está algo mejor ya. Yo creo que Cuadrado va a llegar muy bien en febrero también. Bonucci y Chiellini es un equipo que tiene una tremenda experiencia al máximo nivel. Y es verdad que está lejos de la mejor Juventus, pero aún así la veo favorita. Pero por poco, 40-60.
¿Y del resto
más.
De eliminatorias tienes una idea más o menos?
Pues sí, hombre, por supuesto el Bayern le he puesto 95-5. O sea, prácticamente veo casi impensable que pueda ser eliminado por el Salzburgo. Hoy he hecho el 0-5 del Bayern en campo del Stuttgart. Este equipo está arrasando, la verdad. Inter 40, Liverpool 60. Me parece algo mejor el Liverpool, pero creo que el Inter le puede eliminar. Me gusta mucho este Inter con Simone Inzaghi, sobre todo si es capaz de mantener esa presión los primeros el partido completo, como hizo en el Bernabéu, solo media hora. Chelsea 75, Lille 25. Por aquello de que Lille es un equipo físicamente muy poderoso y juega el segundo partido en casa, pero muy favorito el Chelsea. Sporting 10, City 90. O sea, casi impensable que el City pueda sufrir contra el Sporting. Hoy, por cierto, el City le ha metido 7-0 al Leeds,
sí,
de Bielsa, y ha sido un recital tremendo. Y Benfica 30, Ajax 70. También muy favorito el Ajax con el Benfica.
Vale. Oye, de Europa League, ¿cómo ves lo del Barça-Nápoles?
Pues me parece una eliminatoria muy trampa para el Barça, pero es verdad que el Nápoles con la lesión...
No está bien ahora, ¿no?
Ahora está peor el Nápoles, porque se lesionó Osimhen, que estaba siendo un jugador determinante en la Liga, y después de empezar muy bien el campeonato, ganando los primeros partidos, creo que fueron 7-8 seguidos, ha bajado el nivel. El Nápoles ahora ya está bastante peor. Y el Barça recuperará muchos jugadores. Yo creo que el Barça tiene que ser favorito contra el Nápoles. Tampoco por un margen muy amplio, pero tiene que ser favorito si recuperan Ansu Fati. Solo con recuperar Ansu Fati, tener un Dembélé en mejor momento, y yo creo que ya habrá trabajado un poquito más Xavi, y le veo favorito al Barça ante el Nápoles. Pero vamos, sin muchos alardes, porque Osimhen no va a llegar, seguramente.
Cuéntame más cosas de la Europa League.
Pues mira, Leipzig Real Sociedad, creo que Leipzig está mejor. Ha llegado Tedesco, el técnico que estaba en el Schalke, porque se ha marchado Marx, que no ha funcionado. Le está costando mucho hacer esa era post-Nagelmann al Leipzig. Y es un once tipo con jugadores de mucho nivel, desde Szoboszlai, Nkunku está jugando muy bien, Andrés Silva está bien también, Leimer. Yo creo que la Real, estando muy muy bien defensivamente, como está, que la Real sobre todo está mejorando mucho defensivamente con respecto a la temporada pasada, veo favorito al Leipzig. Seguramente no por mucho, pero favorito al Leipzig. Luego Zenit Real Betis muy igualado, pero quizá el Betis, tal y como está ahora mismo, le puede eliminar al Zenit. Veo el Zenit ahora se para la Liga hasta febrero y eso lo van a acusar. Claudinho está muy bien, pero veo ligeramente favorito al Betis y, por supuesto, el Sevilla muy favorito contra el Dinamo Zagreb. Vamos, sería un sorpresón que no pasara el Sevilla.
Mejores eliminatorias, Oporto-Lazio y Dortmund-Rangers.
Y Dortmund-Rangers, vamos, las otras dos así interesantes son Oporto-Lazio muy igualada y Dortmund-Rangers muy favorito al Dortmund. El Rangers tiene muy poco, sinceramente, pero bueno, por ver a Haaland, ¿no?
Vale. A ver, terminó el campeonato en Brasil.
Sí.
Y quieres hablar de uno por uno y línea por línea de los mejores jugadores del torneo.
Sí, así una cosa rápida. Yo creo que es interesante porque se sigue poco el campeonato brasileño, que ha ganado, bueno, con mucho el Atlético Mineiro. Ha descendido el Grêmio de Porto Alegre, el equipo de nuestro amigo compañero Fernando Evangelio, se ha marchado a segunda división, una pena. Pero bueno, el mejor portero ha sido Weverton del Palmeiras, sin duda. Mejor lateral derecho, Pikachu del Fortaleza, que es un lateral que estaba en el Vasco de Gama. Bajó el Vasco de Gama, se ha marchado al Fortaleza y 9 goles. ¿Te acuerdas que estuvimos en Fortaleza en la Copa Confederaciones?
Bueno, incapaz de olvidarlo.
Incapaz de olvidarlo. Bueno, el Fortaleza ha hecho una buena temporada, ha quedado en la parte alta de la tabla. Bueno, 9 goles para el lateral derecho, que puede ser extremo también. Lateral izquierdo, el mejor yo creo que ha sido Aranal, el ex del Sevilla, que está en el Atlético Mineiro, el mejor lateral izquierdo del campeonato. Y luego, dos centrales, los dos mejores paraguayos para mí. Gustavo Gómez, de Palmeiras, para mí el mejor central del campeonato, central durísimo, que creo que en Europa tiene que venir ya rápido. Yo, vamos, me parece un central para jugar en Europa y en equipo importante, ¿eh? y Junior Alonso del Atlético Mineiro también. Y luego centrocampistas, me quedo con Edenilson de Internacional, con Nacho Fernández, que ha llegado este año, el zurdo de Atlético Mineiro, el argentino, y luego Rafael Veiga, para mí el mejor, de Palmeiras, que ha hecho una gran Copa Libertadores también, y quizás Jair, más centrocampista, un poquito más defensivo. Y arriba, sin duda, Mikael, del Flamengo, 25 años, una de las grandes revelaciones del torneo. Una jugada muy clásica suya, él es diestro, escorándose por la izquierda y buscando el disparo al segundo palo, ha hecho varios goles así. Y Hulk, que ha sido el mejor jugador del torneo, el veterano Hulk, ha sido máximo goleador y mejor jugador del torneo. Y bueno, mala temporada del Sao Paulo, la verdad, descensos de Gremio, de Bahía, de Sport Recife, de Chapecoense, y gran revelación el Fortaleza. Y han subido a primera división el Botafogo, que había bajado, Goiás, el Coritiba y el Abaí. Han sido los que han subido a primera.
Terminó la liga en Estados Unidos, en la MLS.
Sí.
Y ha ganado la liga el equipo en el que estaba Villa, el New York City.
Sí, New York City, en una final tremenda contra Portland. Estaba ganando 1-0. El partido se jugó en campo de Portland. Estaba ganando 1-0, que era favorito Portland, por cierto. Ganando 1-0 el New York City. Y en la última jugada del partido le empató Portland. Estaba presionando mucho. Y luego ya pues al final en la tanda de penaltis fue campeón el New York City con un delantero argentino muy interesante, Valentín Castellanos, que ha sido seguramente de los mejores jugadores del torneo, ha marcado 19 goles y creo que es un futbolista que puede ser interesante para el fútbol europeo, Valentín Castellanos. Y hablar de Maxi Morales, aquel ex delantero de Racing muy habilidoso que también juega en New York City, y el técnico Delia, un técnico noruego, ex del Celtic, que de momento está haciendo historia en la Major League Soccer con el título.
Venga, preguntas para Maldini.
Venga,
¿qué ves en este Betis de Pellegrini? ¿Qué es lo que más te gusta de este Betis de Pellegrini? Un saludo.
Bueno, por cierto, que ya he visto que has tenido a Canales, que la han renovado afortunadamente, sí, para el Betis, que es una gran noticia. Me gusta Pellegrini mucho como técnico y me gusta mucho el juego ofensivo que hace el equipo. Con Canales jugando y Fekir, y luego arriba está muy bien Juanmi. Borja es un delantero que me gusta mucho. Es un equipo interesantísimo el Betis.
Buenas, Julio. ¿Qué opinión te merece Ezequiel Vargas, el delantero de Boca que ha metido el gol contra el Barça?
Bueno, ese chico, Ezequiel Ceballos, es muy joven, ha jugado muy poquito en Boca, tiene 19 años, le dio un Mundial Sub-17 con Argentina, es muy hábil, no es un 9, es un jugador bastante habilidoso para jugar cerca de un costado, pero hay que verle más, está empezando a jugar ahora en Boca.
Mi pregunta es, ¿tan inferior te parece el Benfica para que lo hayan despreciado de esta manera en el sorteo de ayer de la Champions?
Pues es verdad que todo esto que ha pasado al Benfica no le habrá hecho mucha gracia, porque daba la sensación de que, claro, el Benfica era el chollo, y es verdad que te podía caer el PSG o el Chelsea. No me parece un equipo muy, muy inferior, pero sí que, lógicamente, es evidente que el Madrid ha salido muy perjudicado con el segundo sorteo, ¿no?
Buenas, Maldini. Se habla mucho de Adeyemi y de que varios clubes van detrás de él. ¿De verdad es tan bueno este jugador que puede aportar a estos equipos? Muchas
bueno,
gracias.
Es un jugador muy hábil y con mucha velocidad. Me parece buenísimo. La verdad es que Salzburgo tiene dos delanteros buenísimos. Okafor, el suizo, y Adeyemi. Es una pareja de delanteros interesantísima que le van a durar poco a Salzburgo.
¿Qué jugador ficharías para el Barça en enero y por qué Haaland? Venga, crack. Chao.
Bueno, a Haaland yo le ficharía para cualquier equipo. No sé si el Barça va a poder fichar a Haaland. Si le ficha sería fantástico, pero no creo que lo pueda fichar. Pues hombre, yo creo que el Barça necesita un delantero que tenga gol, pero que sea muy habilidoso. Hay un jugador, por ejemplo, en el Arsenal, un tipo Martinelli, delantero del Arsenal, que creo que lo tiene todo para triunfar porque es un futbolista muy técnico y que yo creo que está creciendo mucho. Pero bueno, yo creo que el Barça va a intentar fichar un 9, eso seguro, pero vamos a ver a lo que puede llegar también.
Oye, Maldini, pues muy bien, hasta aquí la sección.
Fenomenal.
Ha quedado todo muy claro y te escuchamos el próximo martes en Mundo Maldini.
Fantástico.
¡Hasta luego!
Un abrazo, cracks. ¡Chao! Papa. Of the Mambo
tonight. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Estamos ya apurando el año. Aquí estaremos con la radio, que nunca para, que sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.